La vida es un viaje y lo que parece es que en estos tiempos el camino se realiza más rápido. La aceleración es constante. El estrés, las prisas por llegar a todo, la inmediatez. Consumir, no pensar. Estamos atontolinaos, dice nuestro invitado de esta siguiente hora. No todos nos damos cuenta de que la felicidad está a lo mejor en las cosas más modestas, pero él sí. Un paseo frente al mar, una partida de dominó con los amigos, un slow life, lo llaman ahora la vida lenta. Cosas que además a menudo son gratis. Y eso que para él no ha debido ser fácil pasar a esta nueva etapa, porque ha estado y está en tu radio, en tu casa, en tu memoria, desde los años 80, siendo parte del hilo musical de tu vida. Primero con Los Rápidos, luego con Los Burros, con el inolvidable dúo El Último de la Fila y después en solitario. Hoy nos va a mostrar una nueva faceta.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas.
Manolo García, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Bienvenido de nuevo. Yo recuerdo que ya nos hemos encontrado en alguna ocasión, no solo para hablar de música, por supuesto, sino también para hablar de pintura.
Sí, sí, también. Mira, justo he estado en Arco viendo la edición de este año, dando una vuelta por los pabellones, porque me interesa muchísimo la pintura, siempre me ha interesado desde jovencito y siempre estoy pintando, es otra de mis actividades cotidianas.
Oye, ¿y cómo ves el panorama de la pintura de este año?
Bueno, para mí lo más interesante siempre son los valores emergentes, la gente joven, porque esa energía aporta siempre, enriquece siempre la propuesta, que no quiere decir que maestros ya, digamos, con más bagaje, más antiguos, no tengan una fuerza, no tengan una propuesta linda, maravillosa, pero hay algo curioso, esa ingenuidad del joven. Del joven que necesita pintar, necesita esculpir, hacer fotografía, hacer videoarte, esa energía tiene una luz única, irrepetible, que lamentablemente al paso de los años siempre se va perdiendo. Aparecen nuevas posibilidades, pero ese brillo intenso del joven, y entonces yo lo que he visto bonito, pues me ha complacido comprobar de nuevo que los jóvenes atacan fuerte como tiene que ser.
Qué bonito. Bueno, pues por la pintura ha pasado Manolo García, que es pintor consagrado, y ahora entra fuerte en la literatura. Títere con cabeza es el texto de Aguilar, con el que nos ha sorprendido, y la primera a mí, porque la verdad me he quedado enganchada de sus relatos, y escribe muy bien Manolo.
Muchas gracias. Bueno, son cuentos, son relatos cortos. Me he atrevido con esa modalidad, me he atrevido ya algo más largo, me ha dado un poco de vértigo. En alguno de los relatos de este libro, Títere con cabeza, me casi estaba a punto de continuar, de alargar la trama, ¿no?, del cuento, pero me ha dado un poco de vértigo y he pensado que era mejor recoger velas. Son cuentos, algunos de ellos reales, hay lo que llamamos ahora autoficción. No tanto, hay algún caso en estos relatos, hay algún caso de algún ancestro mío, de mis abuelos, en fin, pero en una clave siempre de reflexión y de observación, ¿no? De mirar con la chispa, con el ojo chispeante, ¿no? De decir qué curioso es el mundo, qué atroz a veces y qué maravilloso siempre.
La verdad es que tiene una determinada mirada, una cierta unidad el relato, que nos hace pensar incluso en sus raíces.
Dame esta noche tu maleta de los sueños. O me echas un pulso, o jugamos un sencillo. Frótate conmigo hasta que me saque el brillo. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando.
La gente de los pueblos tiene otra forma de ver la vida y de vivirla. Tiene una conexión, a mi juicio, más realista con la tierra, una forma más lúcida, una sabiduría que parece no tener el asfalto. Manolo García nació en Barcelona, pero procede de Albacete, igual que mi abuelo Faustino, de un pueblo, en su caso, llamado Férez. Sus padres y sus abuelos eran de ese pueblo. ¿Tú crees que estas raíces castellano-manchegas, albaceteñas, influyen en tu forma de ser, en la forma de afrontar la realidad?
Sí, absolutamente. Hay una mezcla. En el caso mío, yo me he criado a caballo entre la provincia de Albacete y la gran urbe, Barcelona, ¿no? Con lo bueno que eso me ha dado a mí, ¿no? Esa mezcla me ha dado más posibilidades, ¿no? En refiriéndome a lo cultural, a mi manera de ver el mundo, a mi forma de desenvolverme, ¿no? En el día a día. Si solo hubiese estado en uno de los dos bandos, hubiera sido otra persona, evidentemente. La suma de estas dos aportaciones me ha dado una posibilidad maravillosa, ¿no? Sí. Entonces, el amor a la tierra, el amor a la naturaleza, que es algo que me regalan, ¿no? Mis abuelos, mis padres, porque realmente yo a veces vuelvo al lugar, bastante, ¿no? A veces suelo ir al lugar donde ellos vivieron y trabajaron, que era un cortijo en una sierra perdida, y esa soledad, esas acequias, esos almendros me revitalizan, me vuelven a dar vida, o sea, es como algo misterioso, algo que en la ciudad no consigo encontrar. En la ciudad encuentro otras cosas, encuentro otros puntos en los que apoyarme, pero esos no, la naturaleza precisamente no, y la naturaleza es la madre, y sin ella no somos nada, como bien sabemos.
Sí, efectivamente. Interesante esa doble vida, la vida en el campo, cerca de Férez, pero también en Barcelona, en un entorno muy específico. Ahora, por ejemplo, la película El 47 vuelve sobre esos alrededores de Barcelona, en sí. Su caso el Poblenou, a sí. Los que iban a parar pues murcianos, andaluces, extremeños, que también sí. Es una atmósfera muy específica, no se puede generalizar en Cataluña.
No, y fíjate que en cuanto ves esa película, hablando con amigos, gente de mi quinta, que se decía antes, ¿no? de la generación, todos coincidimos en que estamos reflejados ahí en esa película. Esa manera de funcionar en una gran ciudad, la gente que llega de fuera, en este caso de un territorio, digamos, de un mismo país, pero muy lejano en cuanto a lo cultural, bastante o muy lejano, ¿no? Y esa película refleja con un tino asombroso, está muy bien hecha, la situación, ¿no? El hecho real de ese secuestro de un autobús, una reivindicación valiente, porque en esa época un acto de ese tipo te jugabas el físico, o sea, el señor del autobús se juega el físico y la gente que le acompaña en la acción, ¿no? Era una acción, digamos, para el régimen de entonces, subversiva, ¿no? Pero ahora era una reivindicación, y lo vemos todos a día de hoy, noble, justa, necesaria. Eran estas personas que venían desde otros lugares, desde la geografía de este país, eran el motor, eran la mano de obra, como ahora está sucediendo con muchas personas que vienen desde cualquier país del planeta y vienen a trabajar, y vienen a trabajos duros, a las obras, a recoger fruta, y son un motor. Sin ellos quizá los países se van quedando atrás, porque cada país necesita un motor, necesita una mano de obra, ¿no? A pesar de que las máquinas, la inteligencia artificial, para mí de momento eso es una zarandaja y es muy cuestionable. El ser humano y la necesidad del ser humano avanzar ayudando a otros y haciendo piña con otros para todos tirar adelante un proyecto de vida.
Sí, y a veces cuánto desprecio, ¿verdad? Porque yo en Cataluña, muchas veces que nos hemos desplazado, incluso informativamente, he notado en esas generaciones que crecieron en los alrededores de Barcelona, que fueron la mano de obra, un dolor muy profundo, Manolo.
No, yo, si me permites, y discúlpame que corrija, o por lo menos, mejor dicho, mi caso, yo en mi barrio sí que es cierto que éramos, pues eso lo que tú has dicho, extremeños, murcianos, andaluces, pero estábamos integradísimos. Es más, el sentimiento catalán, digamos, yo soy, o sea, sí, una persona que era pues de Baeza, de Úbeda, de Zafra, yo soy catalán, o sea, con mucho orgullo. También mis padres son de Zafra o son de X zona del sur, pero yo me siento, soy de donde, del territorio que me ha acogido, que me ha dejado trabajar, que me ha dado vida, porque no olvidemos que muchas de esas zonas la gente salía huyendo por hambre, por condiciones de vida infames, y ahí es un poquito cuidado, porque es peligroso, porque si no se te trata bien, ya no amas tanto ese territorio, lo sufres, pero no lo amas. En cambio, si un territorio te acoge, te cuida, te da trabajo, empiezas a amar ese territorio y te sientes de ese lugar. Eso era muy bonito y sigue siendo así. Quiero decir, lo bonito sería que a día de hoy también la gente que llega de otros lugares se sintiese de aquí y amase este territorio que les acoge, que les da vida, que les da posibilidades de tirar adelante a sus familias, de llevar a los chiquillos a las escuelas. Lo bonito sería esa sociedad, que a veces lamentablemente casi es utopía, pero esa sociedad, digamos, en todas direcciones, que todo el mundo es bien acogido, porque todo el mundo colabora para que el común de los mortales tire adelante.
Es interesante esto que cuentas, porque en definitiva es hablar desde la experiencia, ¿verdad? Cuando ahora tanta gente siembra el recelo contra la inmigración, realmente reconocernos como parte de ese movimiento, haber hecho exactamente lo mismo, yendo a Europa habiéndonos movido dentro de España, nos hace entender que es que no hay nada nuevo bajo el sol.
No. Y más ahora que somos, quieras o no, ya somos globales. Entonces no hay que olvidar que hace 500, 400, 300, hace muy pocos siglos, el movimiento era el mismo. Gente de acá hacia allá. Ahora vienen de allá hacia acá y tienen todo el derecho del mundo. Siempre que haya una manera, digamos, de que las diferentes tribus, por decirlo de algún modo, se lleven bien, que es como tiene que ser, ¿no? Y todo el mundo colabore para el bien común. El bien común. Y ahora ya ese bien común es global, queramos o no. Y hay que asumirlo. Entonces mejor será llevarse bien y ser humanitario. Además, siglos y siglos de cristiandad, de zen, de cualquier religión que me digas, tienen que servir para que la humanidad sea fraterna, se ayuden
pues
los seres humanos.
Vamos por un camino,
un poco raro, sí.
Vamos por
sí.
Un camino.
Sí, porque
que vamos.
Parece que ahí ha habido la sociedad, digamos, ha estado interesada, no la sociedad, el devenir de los acontecimientos, de mandar a los dioses un poco de vacaciones, a los diferentes dioses, y el dios que impera es el dinero, y es un dios nefasto, porque es un dios con un egoísmo feroz que arrasa, es una apisonadora. Ahí hay un problemita, porque los dioses son más majos, los dioses quieren el bien de todos, y lo que dicen en general es bueno para todos. El dinero solo es bueno para ti, tú mismo, tú pilla todo el que puedas, y los demás que se espabilen. Así no puede ser.
Hace ya más de 40 años que Manolo García comenzó su carrera musical, lo hemos comentado antes, primero con Los Rápidos, luego Los Burros, ya con King Portet y finalmente con El Último de la Fila.
Me dices goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza, no te bajo el puente. Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente.
Un carrerón musical, un dominio absoluto, incluso mucha gente que siempre ha soñado con que volviesen, han hecho alguna vez alguna incursión y de hecho los hemos tenido en el programa por esa razón. La fama que da la música, ¿tú cómo la has llevado? Porque a lo mejor ahora te has distanciado de una servidumbre o por el contrario lo agradeces.
Bueno, yo agradezco cada día cuando despierto la suerte que he tenido en la vida de poder dedicarme a una de mis pasiones, que es la música. Y bueno, ese agradecimiento al final se convierte, digamos, en salud. Te encuentras bien, estás contento. Yo he llevado la cuestión de la popularidad, de la fama, con mucho tacto. No, siempre he puesto, digamos, los bueyes delante del carro, nunca al revés. Eso quiere decir que lo importante, y lo que yo he proclamado siempre, lo importante de un creador de cualquier disciplina es la obra, no el creador. El creador es un ser humano como millones de seres humanos, con virtudes, defectos, pero si es capaz de desgranar, de mostrar, de compartir una obra luminosa, ahí está lo que nos puede ofrecer. Entonces, da igual que sea rubio, bajo, alto, moreno, negro, chino, es igual. Si tu obra es magnífica, vas a compartir vida con otras personas. Tú, con tu rubiez, con tu morenez, con tu alto, bajo, feo, guapo, no puedes compartir nada. Compartirás la vida con tu abuela, con tu prima, con tu novia, con tu novio, con tu... La obra es lo importante. Yo solo desde siempre lo he tenido presente y he dado un dato pequeñito, así un anecdótico. Yo nunca salgo en las portadas de mis discos. Siempre hay un dibujo, una fotografía, nunca salgo. Y es una forma de decir, lo importante es lo que hay dentro del disco, no yo. Yo soy humo, como todos. Pero quizá alguna canción mía pueda llegar a haceros compañía durante mucho tiempo.
Vamos a escuchar otra de estas grandes obras.
Háblame la hora, calma de la medianoche. Háblame para que no se duerman mis sentidos. Háblame.
Manolo, se nos están durmiendo los sentidos. ¿Qué opinión te merecen la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, los móviles?
Me parece que anulan al ser humano y nos quitan humanidad, nos quitan posibilidad de sueño, de camino, de esperanza, nos convierten en seres... Yo soy muy reacio, soy fobo, tengo fobia a la tecnología. Con todo y con eso, como todo el mundo, trabajo con tecnología. Yo cuando grabo discos estoy delante de un ordenador, todos los aparatos que utilizamos cualquier músico, ahí hay electricidad y ahí estamos trabajando con tecnología. Pero todo tiene un límite. Quiero decir que ya el ver que millones de personas caminan por las ciudades con el rostro hundido en una pantalla iluminada es un poco penoso, es un poco triste, ¿no? En vez de mirar los pájaros, que cada vez hay menos, hay que decirlo, en vez de mirar, pues no sé, mirarse unos a otros, observar la vida, entrar a una librería, tomar un café, charlar entre nosotros. A mí, por ejemplo, de comunicarse a todas horas con WhatsApp me duele, o sea, me pone un poco enfermo. Yo prefiero llamar, hablar, al menos el sentido, por lo menos el oído, ¿no? Hola, ¿qué tal? La voz humana, ¿no? Ya lo de los mensajitos es como... Y pobre de aquel que por desgracia o porque no le queda otra tiene que estar todo el día por su trabajo, tal. Es así, en fin, ¿qué vamos a hacer, no? Pero yo soy de los que piensan, el que pueda evitarlo, que lo evite. Es una opinión, respeto a todo el mundo, lógicamente.
En este libro que nos trae Manolo García, Títere con cabeza, que es este bonito conjunto de relatos, hay algunas reflexiones que suenan a él. Por ejemplo, en uno de los últimos mini relatos, dice, teniendo en cuenta que aunque viviésemos 105 años, tan solo estaríamos viviendo 1260 meses, ¿no consideran ustedes que el trajín al que nos sometemos en este lapso de cuadriculado tiempo es de tontos? Esto suena mucho a ti.
Sí, lo pienso firmemente porque la vida es eso que pasa, o sea, no es eso que está, ya no está, o sea, ya ha pasado, cada instante pasa, eso a ciertas edades jóvenes no eres consciente, a partir de un momento dado sí que ya entrando en una madurez sabes que queda menos, ¿no? Y al final piensas, bueno, estamos sometidos a una cantidad de tonterías y de chorradas y luego, bueno, ya está otro factor que nos hunde en la miseria es las cantidades de millones de cosas que por nuestra seguridad se nos hace hacer. Ahora trabajamos a todas horas, la gente trabaja o trabajamos con los correos, pinche aquí, vaya allí, no, eso hágalo usted mismo, tal. Pienso, Dios mío. Y mientras tanto, pues bueno, ¿no? Los campos baldíos, la comida, no, ya la hacen unos pocos, tranquilos, los agricultores, los pequeños agricultores, ganaderos, la gente que quiere vivir en un entorno natural, haciendo comida, que es lo único necesario finalmente, comida y un chamizo necesitamos para vivir. Pues no, eso no, nada, tranquilos, ya llenaremos todo de placas, de molinos, el campo, los paisajes, los ríos, todo, tranquilos. Vosotros a las ciudades con el móvil dando vueltas por las calles, con la cabeza metida. En fin, si solo vivimos uno que viviese 105 años viviría 1200 meses, tal. Pues ahí voy, digo, pero qué chorrada es esta, porque estamos haciendo, perdiendo el tiempo. El tiempo es oro, ya lo sabemos.
Oye, ¿y de salud cómo vas? Porque en el 22 sufriste una miocarditis aguda. A veces uno de estos sustos también ayuda a parar y a pensar.
Bueno, fue una cosa puntual, un poco de descanso, gracias a Dios todo bien, no pasa nada. De hecho, he estado de gira, he estado haciendo conciertos sin parar. Bien, a mí no me hizo tanto reflexionar este parón por salud. Yo ya un poquito vengo de serie así, soy bastante reflexivo y bastante con los pies en el suelo, ¿no? A mí la vida en el barrio, y como te contaba al principio, y la vida en el pueblo con mis abuelos, yendo a regar, yendo a coger esparto, yendo a coger leña al monte para hacer la comida. Mi abuela cocinaba con leña unas trévedes en la chimenea y ahí hacía el potaje. Todo eso a mí me dio una enseñanza de vida desde muy joven, ¿no? Primero que la humildad, somos muy poquita cosa, el ser humano somos, pero tenemos unos humos extraños. Y ahora en los últimos tiempos hemos acelerado, o sea, el mundo desde la escritura cuneiforme, desde que se inventó la rueda, desde hace 15.000 años, el devenir de los humanos ha sido a dos por hora, siempre despacito. En algunos momentos de la historia, en la Baja Edad Media, ha habido épocas más oscuras, y dos y medio por hora, pues bueno, uno y medio por hora, y de repente nos hemos puesto en 80 años a 3.000 por hora. Piensas, ostras, pues bueno, podríamos haber llegado a 7 por hora, pero a 2.000, no sé, yo no quiero correr tanto, no me interesa.
Pues vamos a vindicar esta tranquilidad, este paso alternativo con Manolo García, que es un hombre muy audaz, porque es un hombre renacentista, en el sentido de que después de haber triunfado en el mundo de la música, está también en el mundo de la pintura y en el mundo de la literatura, que eso es ciertamente muy audaz. Os presentamos su libro de relatos, Manolo García, Títere con cabeza, y en mi caso muy contenta, porque acabo de descubrir que el pueblo al que ibas con tus abuelos está muy contiguo al pueblo de mi abuelo Faustino, que se llama Pozo Hondo y que está muy cerca de Letur. Sí, o sea, todo está en un puñadito. Sí, o sea, que somos prácticamente primos.
Pozo Hondo, qué bonito. Allí tuve yo una charla muy curiosa con un señor casi centenario. Me paré en una era, había un pollo y estaba sentado un señor mayor y yo pasaba por allí y me paré con él a saludarle. Pensé, un señor mayor, este señor algo interesante me cuenta. Me senté con él y me contó que él había estado en la batalla de Teruel, y me contó las vicisitudes y el disparate que significó aquello, ¿no? Y recuerdo ese día de Pozo Hondo por el señor, que pobrecito ya no, a día de hoy no debe vivir, paz descanse, pero un señor maravilloso, me contó el disparate que él vivió con 17 años en la batalla de Teruel. Me acuerdo por eso de Pozo Hondo.
Fíjate, pues en algo nos tienen que haber marcado estos años ancestros, Manolo. De verdad, un placer tenerte siempre. Adelante y verdaderamente felicidades, porque irrumpes en todos los campos del arte y en todos continuo.
Bueno, lo importante es participar. Y luego también otro de mis lemas filosóficos de cuño propio y muy inocentes es, algo tenemos que hacer. Estamos aquí, y si lo que hacemos, digamos, gira en la dirección de los demás y aporta algo a otros, pues mejor que mejor.
Más no es mal lema, ¿eh? Algo tenemos que hacer.
Algo tenemos que hacer.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, gracias a vosotros. Salvaje en los
Mi triste sonrisa.